estaba copiando Uruguay.
Nosotros podemos copiar en la...
Entonces,
en el partido.
El compañero Tony me dijo, dice, bueno, Ana, ya no pudo ser que ella se encontrara ayer con ustedes, pero esto lo vamos a programar para próximas fechas. Pero entonces surgió algo por el medio, resultó que el compañero Tony lo trasladaron de aquí de la Estrella.
Ah, sí.
Lo trasladaron para la zona. Sí, que fue para... Después yo lo vi en la plaza. Es decir, él lo llevaron más allá, pero después él vino radicado en la plaza.
Uh-huh.
Entonces, ella no fue como pensamos que iba a ir, no pudo ir, porque las cosas acá cambiaron. Entonces yo, al compañero que sustituyó a Tony, yo vine entonces y conversé con él, que fue Regueiro. Entonces yo le planteé al compañero Regueiro lo que en sí nosotros teníamos pensado, y que ya que Tony no se encontraba ahí, pues yo le planteaba a él la situación para...
Continúa.
La situación para que él, a ver si él, nos ayudaba a dar ese paso. Entonces el compañero Regueiro me dijo, compañera Ana, está muy buena la idea. Ahora, lo que sí yo quiero pedirle a usted, a esto no le vamos a llamar comité campesino, porque esto me suena así algo, que no va algo, que no me agrada. Porque esto del comité no lo entiendo a lo mejor, sino le vamos a nombrar a esta organización que vamos a formar un patronato de padres, maestros y vecinos, porque como usted me ha hablado, que se quiere crear un comité campesino con vista a empezar a formar, a luchar por la educación y por la organización de los campesinos, pues entonces nombrándole patronato de padres, maestros y vecinos, pues ahí abarcamos todo lo que a usted se interesa. Y eso de comité lo vamos a dejar así, porque eso es una cuestión que me suena así como comunismo. Yo me sonreí y yo no le contesté al compañero, porque me quedé mirándolo, porque pensé, digo, es un compañero que está luchando por la misma causa que nosotros luchamos en este momento, pero no es comunista. ¿Y para qué ponerme a decirle nada sobre esto que nosotros tanto, de verdad? No, vamos a decir, cuidábamos de aquello, porque el comunismo para nosotros siempre fue una tarea muy dura y muy difícil, como decimos, a solapada, pero era algo en que nosotros teníamos esperanza. Entonces, bien, yo le dije, bueno, está muy bien, entonces usted entiende que va a enviar a la compañera Ela, ¿cómo usted cree? Dice, no, usted misma allí junto con los campesinos y las campesinas, puede empezar a laborar. Yo veo que usted tiene algo que la inspira, y usted puede ayudarnos en eso. Entonces yo y los demás campesinos ahí en la zona, nosotros nos ayudó en aquello a organizar, nos ayudó allí Imagen Pérez, Quirino Pérez, es decir, formaron parte de la organización aquella.
¿Qué estructura tenía esa organización? ¿Se le dio un presidente? ¿Cómo fue?
Nosotros formamos allí como una asociación campesina que abarcaba todo eso adentro, porque se formó allí un cuerpo, presidente, secretario, y generalmente creamos ese cuerpo allí.
¿Y de quién salió esa idea?
Bueno, eso salió mío y de Antonio Líderes, que era el compañero auditor que estaba acá, porque yo vine a la auditoría a pedirle que nos ayudara.
Y él le dio orientación.
Y él me dijo que era una excelencia comenzar desde antes de terminar la guerra, porque él era una persona muy inspirada y con mucha fe y mucha firmeza en que la batalla, ese día me recuerdo que me dijo, Ana, la batalla la estamos terminando, la batalla de exterminar al enemigo poderoso. Entonces nos queda una tarea mucho más dura y más difícil, que es luchar con las masas, luchar con las tareas, con todo lo que está por hacer. Entonces, Quiere decir que vivíamos nosotros como él era una persona que tenía bastante conocimiento y sobre todo aquella seguridad personal en que todo avanzara, pues en sí nosotros siempre nos apoyamos en él.
Ah, no, no. Una preguntita que le voy a hacer a Ana. ¿En qué fecha aproximadamente usted recuerda que ya se creó esta asociación?
¿Tiene un secretario, un presidente y qué más?
Tenía secretario, presidente, secretario y tesorero. Tesorero, porque nosotros cuando creamos esta organización campesina, teníamos ya la, como dicen, la idea de empezar a, con ayuda de todos, empezar a hacer escuela y generalmente avanzar.
¿Quién fue presidente de la asociación?
Esa organización la presidí yo, porque no porque yo me propuse, sino cuando yo hice la proposición de que se creara la organización, entonces hubo personas que me propusieron a mí. Yo le dije que yo no tenía inconveniente ninguno, porque en sí, aunque hay muchas veces, porque a veces dice la gente, no, el que empuja no se da el golpe, porque es quien quiere poner a trabajar a los demás, pero no quiere trabajar él. Pero tú sabes que luego en aquellos momentos, que era una cosa que sabíamos que todo aquello era sacrificio, era una tarea.
¿Y qué otro compañero cogió algo ahí?
¿El secretario quién era, Ernesto? ¿Eras tú?
Organización.
Secretario de organización. El financiero era Magín Pérez. ¿Y qué otro frente nosotros formamos?
Se habló de un secretario. ¿Quién era el secretario? No, hable con fuerza. No importa.
Ángel, era Ángel Tartí.
Angelito.
Sí, porque era un muchacho que tenía algún...
Tenía una...
No vamos a decir que era una preparación demasiado alta, pero tenía.
¿Y ustedes escribían cuando hacían las reuniones?
Sí,
¿y esas actas dónde las guardaban ustedes?
¿Tú sabes qué pasó con eso? Cuando nosotros nos trasladamos a vivir aquí en Boya Arriba, nosotros en la casa donde vivíamos, yo tenía así una tabla grande puesta donde yo tenía libros de distintas... y tenía fallos y estos libros, todo eso me lo echaron un saco, lo pusieron un servicio que había y cuando yo volví allí no servía nada que hiciera si no yo tuviera todo eso.
Y allí cuando ustedes realizaban el acta, que se reunían y tomaban el acta, ¿se la enviaban a las autorías o las guardaban ustedes?
No, ya, fíjate, eso fue en el final del último año de guerra.
¿En qué mes aproximadamente se creó? Eso,
¿en qué mes fue que trasladaron a Giver para allá atrás? Para la zona que... Porque eso fue después, trajeron a Regueiro y después que Regueiro estaba ahí.
A Giver se trasladó para allá, que se tocó, sí. me tocó a mí que llevarlo de la Estrella.
Sí.
Albergue de Jibacoa, que era un diputado en ese momento, y trajeron a Reguero para acá. Eso fue un día antes de la ofensiva del ejército de la dictadura, que empezó por La Palma, así arriba,
y lo
que era de Boya Arriba, así allá. Y el otro comandante, ¿cómo era el comandante ese que desembarcó por allá? Así acá, Corso. No, Corso subió por esta palma. No, el otro, donde estaba Justicia.
El número no grado
¿De la dictadura?
Sí.
¿El de capitán grado?
No. Mosquera subió de Boya Arriba así allá, al sur. Por esta la palma subió Corso. ¿Qué ve?
¿Y cuántas
reuniones? Ana, ¿cuántas reuniones realizaron ustedes allí aproximadamente antes del triunfo?
Sí, también antes del triunfo, porque déjeme ubicarme esto para poder responder, porque vamos a decir, han pasado tantos años,
claro,
que no es fácil, pero porque fíjate, la ofensiva fue en junio, después, y allí se llevaron después de la ofensiva. Antes de la ofensiva, después trajeron a Regueiro, después fue cuando yo visité a Regueiro, que eso entre una cosa y otra debe haber sido entre septiembre y octubre, ¿no?
Sí, la ofensiva.
Porque después de la ofensiva.
De aquí para allá subió en junio. Se mantuvo en junio, julio. Y en agosto fue cuando el ejército rebelde derrotó a Mosquera en Santo Domingo. Y ya quedó totalmente en el mes de agosto libre.
Eso fue.
Ya quedó libre la Sierra Maestra, las Mercedes, de Quiriacoa y toda esa parte quedó territorio libre por completo.
Eso debe haber sido como de septiembre, en esos meses, porque durante todo lo que duró la ofensiva, que yo era, que no había allí, no había tiempo de nada, porque que yo era una cuestión de intranquilidad y zozobra.
Y cuando ustedes crearon entonces la Asociación Campesina, que debe haber sido aproximadamente por estos meses de septiembre, octubre.
Septiembre, octubre, más.
Ana,
usted es un organismo ahí, sí, local, ¿no?
Claro. Usted que era la presidenta, por ejemplo, ¿recibió por parte de la auditoría o del ejército rebelde alguna orientación de colaboración que le pidieran a usted como asociación?
No, yo la orientación que tuve fue esta conversación última con Rey. De verdad, yo te digo así, sin que se me quede nada por dentro. Yo, el planteamiento que yo le hice a él, la respuesta que él me dio, no me inspiró el deseo de volver a conversar con él en ese campo. Sí, crié mi, como dicen, allí en mi zona, nos organizamos, pero sentí tanto que Tony estuviera tan lejos para la plaza y que ya él estaba fuera de ahí, ¿no? Porque me pareció siempre que si el que hubiera estado, hubiera seguido ahí, hubiera sido Tony, pues hubiéramos tenido un vínculo más cerca. Porque Tony fue, vamos a decir, parte de la inspiración de aquello. Pero como él me dijo, me habló, pues a mí de verdad yo te digo que no, aquello no me gustó en la parte cuando me significó que eso de comité. No.
Ana, usted fue varias veces a La Plata.
¿Cómo no?
Yo quisiera que usted me dijera si ya en esta etapa final, o sea, en este periodo de tiempo más o menos donde usted creó la Asociación Campesina, sí, esta, usted en uno de los viajes que dio a La Plata conoció al compañero Faustino.
Faustino.
Faustino Pérez.
Sí. Chica, yo te digo así, yo fui a La Plata tantas veces. Allí yo conocí así algunos compañeros, otros, de tener relacionamientos así de conversaciones, no te digo que las tuve. Sí lo vi una vez, a Faustino Pérez, pero yo no conversé con él. Con el que sí conversé yo fue con Paco Cabrera. Esta vez que yo te digo que conversé con Paco Cabrera, fue la vez que fui con la compañera Melba Hernández de La Plata. ¿En qué mes fue que yo fui con la compañera Melba Hernández de La Plata? ¿No?
Fuiste a fin de agosto y regresaste.
El primero de septiembre.
A principios de
27 de agosto salimos de Los Lirios. Mira, en este viaje que yo di a La Plata, que fue el último viaje que di al campamento de La Plata, fue con la doctora Melba Hernández. Esa vez yo vine a La Estrella y La Estrella me dio con el caso de que había una compañera, que fue el inicio, una compañera y cinco compañeros más, cinco o seis, la cifra de los compañeros no la tengo bien, si eran cinco o seis, que había que enviarlos a La Plata y hacía falta una persona que los llevara. Y andaban buscando una bestia. En esta vez el que me habló o me reclutó para esto fue el compañero Nini Serrano. Nini me dice, Ana, me alegro que hayas venido, porque tenemos aquí una compañera y unos compañeros más que tienen que llegar hasta La Plata. Y la persona idónea para que los lleve o busque allí a Ernesto o una persona de gran confianza que los lleve. Entonces, yo le dije, bueno, es una tarea que cumplir, yo me responsabilizo cumplirla. Entonces, subí con la compañera Melba Hernández hasta mi casa, llegamos tarde en la noche, como a las 9 de la noche llegamos esta noche. Como te dije, no sé si eran 5 o 6 compañeros que iban con ella, pero en sí, esta noche, los atendí en mi casa como mis posibilidades me lo permitieron, y al otro día, tempranito salimos íbamos ella y yo a caballo, José en mulo, y los otros compañeros iban a pie. Nos tuvimos que quedar ese día que salimos del confín de Nagua, porque los caminos eran muy difíciles, llovía mucho en esos tiempos, y nos quedamos del confín de Nagua. Al otro día salimos del confín y llegamos hasta el campamento de Cristo, en el Naranjo, donde estaba la Armería. Ahí en el campamento de Crespo, cuando llegamos, tuvimos sorpresa. Llegamos como a las 4 de la tarde, 4 a 4 y media. Al llegar nos encontramos que el comandante en jefe había bajado con 20 o 21 compañeros que era de La Plata y estaban, hacía unos minutos que habían llegado allí. Nelva, ella iba en el mulito, pero no tenía, vamos a decir, ella no sabía montar mucho caballo, pero se mantuvo muy bien porque no se cayó en ninguna oportunidad de la vez. Pero me recuerdo que yo, así hay un rollito, y entonces el campamento de Crespo estaba así un altico. Entonces el mulo mío es un mulito que él estaba acostumbrado a la sierra, cuando él pasaba un arroyuelo, que había que subir y subir y se apresuraba. Es decir, que el mulo mío se apresuró en llegar al altico primero, que el de Melba iba más a paz. Entonces cuando Fidel me vio, se paró rápidamente de donde él estaba sentado, que ellos estaban así afuera, bajo de unos arbolitos allí, y yo saludé y digo, buenas tardes. Entonces él fue para donde yo estaba, dice, Ana, la pregunta que me hizo, dice, ¿vienes de Santiago? Fue la pregunta que me hizo. Entonces digo, no, comandante, vivo con Melba Hernández. Dice, ¿cómo? Digo, con Melba. Pero ya cuando yo le dije así, y el muro de Melba iba subiendo al altito. Entonces fue para donde estaba Melba y ahí me vienen montada. Y entonces la ayudó a desmontar el muro. Entonces allí, pues en sí, tuvieron un rato más ellos. A poco rato nos dijo que nos dejara, que nos quedáramos allí, que él iba a llegar a casa de Mario Maguera. Mario Maguera era el compañero que tenía que ver con todo el ganado que tenía en esa zona. Y ahí, entonces siguió con unos cuantos compañeros para casa de Mario. Y Melba y yo nos quedamos allí en el campamento. Y ahí fuimos a un arroyo de vía, nos bañamos, es decir, y Melba contemplando la, vamos a decir, las bellezas de aquel lugar. Y también conversábamos referido al momento aquel. Después nos sirvieron comida. La comida en aquel momento era muy, muy mala. Me acuerdo que era un ajiaco de unas malangas, es decir, cocinado, tú sabes que en esas ollas grandes que cocinan, que son ollas de hielo, se ponen las comidas feas. Y sí comimos Melba y yo y los compañeros que fueron con nosotros. Y después, ya casi creciendo, llegó Fidel con otros compañeros y comieron también. Melba me decía, oye Ana, es verdad que esto está encumbrado, pero las bellezas naturales de todo, vamos a decir, de aquel bosque, de aquellos arroyos tan bonitos, a ella le llamó mucho la atención. Ella, yo la veía con, vamos a decir, una nobleza que ella se caracteriza por eso.
Ana, yo quiero hacer una preguntita con respecto a esta organización campesina de la cual usted fue responsable. ¿Ustedes en algún momento tuvieron necesidad o se dio el caso de que se encontrara algún campesino de la zona enferma o enfermo o algo y tuvieran que remitirse a algún hospital del ejército rebelde?
Mira, sí, allí se dio el caso, no necesariamente allí en el mismo cuartón de nosotros, sino en el banco arriba. Un hermano de Ernesto le dio hepatitis. Entonces, ese compañero, Ernesto lo llevó hasta el compañero Sergio del Valle, que tenía un hospital.
En ese momento había un pequeño hospitalito en Las Mesas.
Oye.
Entonces yo andaba en otro tipo de misión que se me mandó allí. Entonces yo tuve la oportunidad de conversar con Sergio del Valle. Y realmente, no me apena, así, el campesino es casi, casi inocente. Yo le dije, mire doctor, yo tengo un hermano que está... la piel, los ojos están amarillitos como si fueran la yema de huevo. Yo quisiera que usted me diera una receta, a ver si es posible de recatar una medicina para dársela. Y entonces él se echó a reír. Y me dijo, mira, campesino, ese tipo de enfermedad que tiene su hermano requiere estar a la vista del médico permanente. ya tú ves la situación que nosotros tenemos aquí. Trae a tu hermano con una maquita, unas latas de leche y unas compotas y tráelo aquí al campamento para yo empezar a tratarlo, que eso es necesario. Y yo le llevé a mi hermano allá. Y tuvo próximamente unos 10 a 12 días. Entonces tuvieron los rebeldes necesidad de cambiarse de allá para aquí próximo a Guayarriga al máximo. Y entonces mi hermano se recuperó, pero bastante, ¿no? Y por otro medio entonces mandamos a buscar medicina afuera. Y para terminar esa cuestión, mi hermano está en La Habana, hecho un trinquete de hombres.
Sí, pero Sergio lo trató directamente.
Lo trató Sergio del Valle directamente.
Sergio fue un combatiente que no solamente trabajó como médico, trabajó como combatiente, como médico, atendía a todo tipo de... Dame decir, él, si era una mujer en estado, la trataba, si era un niño enfermo. Ernesto, ¿cuál era que sacaba pieza también?
Él.
El mismo comandante Sergio del Paso. Casualmente el niño más chiquito le sacó una muelita. Entonces, quiere decir, me desvinculé de lo que te estaba diciendo Menela, quiero acabarte de decirte, fuimos a La Plata, al otro día estuvimos, al otro día, de esto que te hablé, que nos encontramos con el comandante GTI, él, con los compañeros que iban juntos, que fueron con nosotros hasta allí, él me dijo, dice, Ana, los compañeros que vienen con ustedes se van a ir conmigo, porque nosotros atravesamos como vamos a pie, por una serventía más cerca, y tú te sabes el camino. Entonces tú y Melba, ya, yo hablé ahí con los compañeros que se quedan para que le busquen las bestias y entonces pues se le siguen, tú y Melba siguen después, ustedes llegarán allá a La Plata de 2 a 3 tal vez a la tarde porque el camino no está bueno. Pero ocúpate mucho, que Melba no sabe montar a caballo como tú, en que si se le cae una bestia o algo, siempre hay compañeros que van y vienen, que le ayudarán. Y entonces ellos se fueron a la noche. Y nosotros como a las 8 de la mañana, partimos del campamento de Crespo para La Plata, que en esa vez es que te digo, ahí estuvimos, nosotros salimos 27 de acá de Malibu, el 28 llegamos al campamento de Crespo, el 29 llegamos a La Plata, y el día primero salimos de La Plata, es decir que estuvimos en La Plata 3 días. Ahí fue donde yo te digo que esa vez yo conversábamos, porque él nos preguntó que cómo habíamos pasado el camino, el comandante Paco Cabrera, y yo le expliqué, entonces, decir que con ese compañero sí tuve.
Una última pregunta con respecto a la asociación campesina que usted dirigió, Ana. Cuando llega el triunfo de la revolución, o sea, llegó el 1 de enero del 59, ¿ustedes siguieron trabajando en la asociación campesina? ¿Cuándo? Fíjate, ¿qué orientación?
Cuando hizo? Nosotros, cuando llegó el triunfo, que ya se crió, va a decir que crió la revolución, la... ¿Cómo era que le decían a la asociación, Ernesto? Asociación...
Fran
País. La asociación Fran País. Entonces, fue cuando ya nosotros entonces le dimos una, vamos a decir, ya entonces éramos libres totalmente. Entonces ya el organismo aquel, pues entonces se le creó un nombre, entonces la asociación campesina se le dio el nombre, Ernesto. ¿Qué nombre fue que le dimos a la asociación campesina? Yo no me...
Mira, hubo un paso ahí.
Vamos a ver.
Ahí hubo un viraje.
No, pero la asociación de allí siempre fue, porque para las zonas aquellas de por allá arriba, quisieron formar o formaron un tipo de organización distinta, pero esta era Asociación Fran País.
Entonces, una aclaración.
Sí, hágame la aclaración.
Tu compañero, para que lo recoja la grabadora.
Tú eras por acá cerca.
Acérquese para acá para que lo recoja.
Para allá con café y todo.
Uh-huh. Ese está más rico.
¿Qué brasil llamé?
Pero tenga café. Café.
Uh-huh. Pero llega hasta aquí porque el movimiento no permite que...
Había una, queríamos ir con Trubarsi, con Crescencio Pérez, y la División Provincial de Santiago de Cuba, en enero del 59, sucedió eso. porque se empezaron a crear las asociaciones de confesión en cada cuartón.
Sí.
Y lo que a nosotros nos orientó, voy a hablar por la parte mía,
sí,
lo que fue en la zona de Guayabo, etcétera, que ya son de acá, es a través de Orlando de Vito y el propio Gibrio también.
Sí, Asociación Fran País.
No, eso fue en enero. Nosotros vamos a parar para editar ahí, porque son 20 años fácilmente que nos confundimos.
Sí.
Nosotros creamos las asociaciones campesinas en base de que con el personal que existía en cada cuartón,
sí,
que ir acallando la escuela y ver si había alguna persona capacitada para ir a hacer las clases con el personal que existía. En esa forma...
Eso fue de 58.
Sí, en octubre de 58. Fue en la parte nuestra. Ahora, ¿qué sucede? Así empezamos a crear las escuelas. Donde, como en Marbella no había casa, empezamos a crear con los fin viejos, que la casa que se quemaron. Nos entraron a recogerla y entonces formamos a crear la casa. Y nos reuníamos cada semana para ver, con vista a hacer la casa. Había 7 familias nada más, pero a la vez que fueron incorporando su personal, uno antes de acabarse la agricultura, pues entonces se hizo ya la casa amplia. Y entonces el día 23 de enero del 59, fuimos, se nombró un delegado por cada campesino, que nos tocó ver a mí, por cierto, a Santiago de Burro. Cuando fuimos allí, nos encontramos que Crescencio Pérez quería ponerle regional Sierra Maestra. Y había un, vamos, hablando castellano, un tipo de politicaría que ella parecía variante. Por cierto, yo le hice el número 8 a los compañeros que se dio, porque yo como delegado le tumbé 4 o 5 campesinos de acá que tenían menos capacidad política. Y por cada candidato tú vas a votar. Y yo, ¿cuál quiere, chico? Yo voy a votar por la 1. Y la 1 estaba Teodoro Pereira y este Pepe Ramírez.
Uh-huh.
Y ya, Asociación Provincial de Oriente de Fran País. Entonces yo, con son el único hecho de que Fran País era un mártir, entendía más lógico poner a aquel, eso fue un criterio muy personal. Y sin decir ni papa, como decir vulgarmente, le dije a 4 o 5 delegados que estaban al lado mío, chicos, todos son de la revolución, yo voy a votar por la 1. Y ellos fueron a salir como 5 delegados que mandaron a presidente Sotérico, un tal hermano Vicente Reina, un cual se llama Reina, que era, tenía como patrón político, presencia. Vinieron ellos. Ellos me consiguieron las credenciales a mí, que era color de rosa, para entrar, pues sin credencial no se podía entrar. Y tú, a pesar de que fui nombrado y viejo Brito, que era de las villas, delegado aquí a la Asociación Campesina de Marbella de Trujillo, no teníamos las credenciales. Y ellos me las consiguieron a mí. Después que entramos, yo hice ese trabajo. Entonces, cuando fueron a hacer el resumen, pues ganamos la, quedó la Asociación de Revolución Campesina de antes para un país. Pero antes de, en el 58, no existía la Fran País, pues después
no,
para que fíjate. Entonces, cada asociación campesina tenía el nombre. Allá en Guayabo era el Guayabo, fue el nombre del cuartón, nuestra zona, de nuestro lugar. La de Marbella, Marbella de Trujillo. Y tengo el carnet todavía que decía Asociación Campesina de Oriente, Marbella de Trujillo, sin nombre de mártir todavía. En el Sorsal, el Sorsal. Ahora, luego que pasamos ya, que fue el triunfo de la revolución, entonces que se fueron acomodando el nombre de mártir. Como aclaración eso, no sé mi trabajo de ustedes cómo lo harían.
Y bueno, allí se
pero
creó...
Recordado que el Fran País fue de enero.
Allí se creó antes de la guerra, o sea, antes del triunfo, no, como antes le dije, lo que le dijimos patronato, porque el compañero
claro,
nos orientó que el comité no daba
ni permiso. ¿Ustedes hacían reuniones allí? ¿Qué se
le
orientaba a los compañeros
allí? Los campesinos trabajaron organizadamente. Elaborar al máximo que se va a decir, porque estábamos todavía en tiempo que no se había finalizado la guerra y había que sembrar mucha vianda, tratar de criar animales, es decir, progresar con vista que no se sabía cuándo se terminaba.
¿Se requirió la ayuda de ustedes para arreglar caminos?
Sí, allí nosotros arreglábamos caminos también.
¿Cómo realizaron esta tarea?
Realizábamos a todos los campesinos. Entonces, suponer, como en una oportunidad recuerdo, nosotros teníamos bastante malanga. Nosotros llevamos un poco de malanga. Otros, un suponer, llevaban un poco de chicharrones. El que freía un puerco, tenía un puerco frito, llevaba un poco de chicharrones. Otro llevaba un poco de café o un poco de jugo de naranja o un cubo para hacer el trabajo colectivo. Y allí arreglamos tramos de caminos largos.
varios tramos de camino a pico y pala.
A ver, ¿de qué lugar a qué lugar más o menos se recuerda?
No. Bueno, lo que comprendía los distintos ramales de allí de la zona de los Lirios, porque era a base de cuartón.
Sí, sí.
Arreglamos algunos kilómetros.
Desde el Alto de Lorenzo Pérez, arreglamos nosotros hasta el Alto del Firme del Banco. Y después también se cooperó en venir a ayudar en la bajada de la Loma Grande del Banco, porque por ahí pasaban arrias de comida para el ejército rebelde. Ese trabajo, esa fue una cuestión que se mantuvo siempre permanente, el arreglo de los caminos en esa forma. No teníamos otra posibilidad. Lo hacíamos en ayuda colectiva, tanto en lo que era la virguaya de comida
como el trabajo.
Yo me recuerdo que en una oportunidad que se estaba arreglando la Loma Grande, esto tenía unos baches, se rodó un muro y se partió por la mitad. Entonces se hizo un arreglo bastante bueno. Yo yo fui a cocinar a la orilla del camino. Teníamos así unas piedras grandes puestas en el caldero, donde cocinamos malanga. Y le dimos malanga, yo cociné unos chicharrones en salsa, porque no eran demasiada cantidad, pero yo los preparé con tomate, veguero de eso del campo, bastante tomate y cebollín, esas cosas. Y la gente almorzó bastante, vamos a decir, y se trabajó con gran interés. Y allí el campesino cooperaba mucho en todo lo que eran tareas que se le...
¿Con qué herramienta ustedes construían los caminos?
Mira, pico, pala, machete, porque a veces había que chapear.
¿Qué tipo de arreglo era el que ustedes realizaban?
Por barreta, porque a veces había que mover piedras grandes, con barretas de esas de hierro. Y también unos polines que hacían de madera, unas varas de madera así, que le quitaban así de la punta para poder palanquear las piedras. Que inclusive aquí tenemos un caso de un compañero que vive aquí, que ese se rompió una pierna. Ese compañero, yo, después del triunfo de la guerra, yo lo llevé a La Habana. Y casualmente, porque me hizo la gestión allí para hospitalizarlo y que lo operaran, porque él no se sanaba. Fue el compañero que operó a mí. Ese compañero se llama Antonio Corona, ese que se rompió una pierna de arreglo también.
¿Y se le ordenó que crearan alguna escuela a los campesinos? ¿O todos allí cooperaban, algunas casas que habían deshabitadas?
No, el primer paso de la primera, como dicen, las primeras clases que se dieron, que eso fue con personal. Ahora yo me recuerdo, Ernesto, también, que las primeras clases, las primeras que se dieron allí a los niños, fue Clarita quien impartió las clases, Clarita mi hermana. Eso fue la
como
primera,
maestra en la escuela.
Como maestra en la escuela. Clarita fue la primera persona, porque eso fue antes de terminarse la guerra. Porque ya después que se terminó la guerra, yo estaba haciendo memoria del joven que dio clase después. Pero ya el joven que dio clase fue a raíz del triunfo, que entonces yo me trasladé a Manzanillo, conversé con Manuel Artime, le dije que nosotros allí habíamos tenido una compañera que nos impartía, es decir, clase a los niños, pero no, como así, no tenía esa alta preparación, eran los primeros pasos que nosotros queríamos que él nos diera la ayuda. Entonces fue cuando él mandó unos jóvenes que le decían los comandos rurales, que esos comandos rurales, me acuerdo, ahora yo recuerdo el nombre del joven en que él se llamaba Jorge, ¿te acuerdas?
Ana, y con respecto, yo pensé que la última era se me dio.
Dime.
A la actividad de Radio Rebelde. ¿Ustedes oían Radio Rebelde?
Fíjate si lo oías. A casa del compañero que se rompió la pierna, era donde único había radio, no habiendo parte, a casa de Leino Antonio y a casa del compañero Corona. ¿Que eso estaba como a cuántos kilómetros de la casa?
Bueno, Corona quedaba como a dos y
como a dos kilómetros.
Antonio quedaba a un y medio.
Óyame, y fíjense que cuando el combate de Pino del Agua, ¿te recuerdas? Que eso lo dieron por la radio Rebelde, lo oímos nosotros, a casa de Corona, que inclusive ese día fue libre con nosotros, que había ido a la zona, y fue con nosotros allá arriba, que nunca se me olvida, porque cuando dijeron de la cantidad de mochilas y armas y todo, que la gorra, él tenía una gorra verde, y él se emocionó tanto, que hizo la gorra así, y ahora pasé, estamos triunfando. Y entonces, yo me recuerdo que nosotros subíamos a casa de Corona a oír la radio Rebelde, no todas veces, podíamos sintonizar, porque parece que de acuerdo con, como decimos, la atmósfera, la base atmosférica, había veces que se oía perfectamente bien y había veces que no teníamos la oportunidad.
¿Y iban muchos compañeros suyos allí? ¿Se reunían un grupito?
Nos reuníamos, a veces nos reuníamos un grupito, a veces iba Ernesto, iba Quirino Pérez, iba Magín Pérez, iba yo, y a veces iban gente allí de cerquitica de la vivienda, de Nico, porque yo te estoy hablando de cuartones que las casas no quedan así, ahí cerquita como vivimos aquí, de lugares que tuve una casa allí, tienes que sudar para llegar a ella. Pero siempre había personas entusiastas que se llegaba hasta allí. A veces teníamos la suerte de oírla y a veces no teníamos la suerte de poderla oír, porque comenzaba, porque eso empezaba siempre Indio Azul, Indio Apache, y comenzaba así, ya después empezaba a narrar las cosas. Pero bien, tuvimos la suerte de oír la Radio Rebelde en muchas oportunidades.
¿Y el periódico El Mensaje al Hombre del Campo les llegó a ustedes?
¿El Cubano Libre?
Sí.
¡Ay, mi vida! Este Cubano Libre lo trasladaba Sergio.